El comentario incómodo.
El tuit polémico.
La declaración políticamente incorrecta. Si a ti también te interesa saber lo que pasa con la política y sus personajes, en este intento de análisis buscaremos descifrar las movidas de este maravilloso mundo.
Porque sabemos que si no lo hacemos nosotros, sociedad y partidos opositores, nadie más lo va a hacer. Y construir juntos un proyecto de país.
Entendí un poderoso mensaje, que la puerta de Palacio Nacional solo se abre de adentro hacia afuera. Por eso, vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanas y mexicanos. Desde aquí les digo, voy a ser la próxima presidenta de México.
Por congruencia y sentido ético, no me inscribiré en la contienda convocada. Ya Dios decidirá qué camino debo seguir.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio de ¿Y ahora qué? Ya escuchábamos estos segunditos de declaraciones súper potentes acerca de las decisiones que tomó la Alianza en esta semana y cómo antes de que el barco comenzara a navegar, pues algunas y algunos decidieron decir bye, esto no me convence. Pero antes que nada, un saludo. Chicos, ¿cómo están?
Hola, hola. Muy bien, gracias.
¿Qué onda, Majo, Dani? Pues sí, ya vimos que la Alianza pues también se contagió del proceso de las corcholatas y después de tanto criticarlos, también...
¿Dos semanas de criticarlos fue o menos, tal
menos,
vez?
Menos, menos.
De amenazar con denuncias, con recursos legales, pues no les quedó de otra porque al final de cuentas no les iba a capitalizar nada ese tipo. Este discurso, pues, de la denuncia de los recursos jurídicos. Entonces hace lo mismo, ¿no? También tendrá su pre-campaña y ya al igual que pasa con las corcholatas, tendrán un proceso que será fuera de los tiempos electorales. También evidentemente jugarán ahí al vivo a violar la ley y se anticipa entonces que los discursos de las denuncias, los recursos legales y esto pues va a desaparecer. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, pues va por México, también tiene ya su proceso de elección para el candidato o candidata presidencial.
Bueno, hay un apunte. La Alianza ya no se va a llamar Va por México, es Frente Amplio por México.
No, hombre, pues ya con eso casi casi estamos del otro lado, ¿no? ¿Qué pasa? Pues es un proceso muy similar al de Morena. Ellos también le inventan un cargo como tal para no llamar candidato o precandidato y será el responsable nacional para la construcción del Frente Amplio opositor.
O sea, igual de ridículo, ¿no?
Totalmente.
Que el de Morena.
No tiene límite de participantes. Morena ya vimos que lo acotó a las corcholatas. Aquí puede entrar quien sea, entre
bueno,
comillas.
Ajá. Ahorita vemos por qué no es quien sea de verdad.
Y pues va dirigido a militantes y no militantes, siempre y cuando pues no sean de el régimen de Morena, de la 4T. Va a haber en junio y agosto la etapa, digamos, de pre-campaña. Va a haber un foro de exposiciones con pasarelas, con foros, debates, en fin. Y se planea una encuesta que será del 50% y elecciones primarias. Es lo confuso, ¿no? Aquí del tema de qué tanto valor va a tener las supuestas encuestas, elecciones primarias. Así es como definirán.
Lo confuso y también, digo, además de los candidatos que ya se bajaron, este Consejo Electoral Ciudadano que ya habían constituido, que lo llamaban como una especie de mini INE, que se encargaría como de dar veracidad y respaldar, respaldar como los resultados que se obtuvieran, pues también ya
ya se fue,
entonces bueno, creo que empiezan con el pie izquierdo. Seguramente podremos aquí ahorita hacer el análisis o debatir los puntos buenos y malos como de todo este de también adelantarse, ¿no?, a los tiempos realmente electorales. Pero yo siento que están empezando más con el pie izquierdo que realmente les favorezca.
Pero aquí la pregunta es, ¿tenían opción? O sea, ¿esperar era una opción?
Exacto. Creo que a final de cuentas si bien entran al juego de Morena, no les quedaba de otra. Porque este discurso de estar diciendo de que nosotros no nos anticipamos a los tiempos y que vamos a denunciarlos y esto, pues no les iba a reeditar nada. Tenían que ya meterse y meterle las pilas y empezar a exponer a sus figuras, pues a sus precandidatos, para que también tuvieran exposición en medios.
¿Pero no creen que a lo mejor sí irse por el discurso de nosotros esperamos o respetamos los tiempos y hacerlo de manera pues como debe de ser, no voy a decir ilegalidad porque me corregiste que Morena no está cayendo en ilegalidad, pero bueno,
inmoralidad.
Las denuncias y demás, ¿no creen que de alguna forma hubiera fortalecido la oposición más allá de la alianza o algún partido?
Yo creo que no, porque ya los partidos estos tradicionales no tienen esa credibilidad. Yo creo que necesitan ya impulsar a figuras que al final de cuentas estén en el ojo de la opinión pública, y ya que se vea quiénes son los que van a abanderar estas causas, porque ya el hecho de decir nosotros somos diferentes y esto, pues ya no les funciona a ellos, la verdad.
Pero bueno, ¿qué tan diferentes son que cayeron en lo mismo?
Pues nada, iguales, ¿no? Tienen que entrar al proceso de todos modos.
¿Y creen que esto termine beneficiando a una opción C o a alguien más? Me refiero a esto. Quien criticaba la manera del proceder de Morena, pues a final de cuentas eran los miembros de la oposición, ¿no? Si la oposición pasa cambiándole de nombre o fingiendo que es una estrategia mucho más cuidada en cuanto a lo legal, hacer lo mismo, ¿quién sale perjudicado realmente? O sea, ¿hay alguien que sale perjudicado más allá de lo que nosotros o los opinólogos profesionales puedan decir?
Pues ya se verá directamente o recaerá en quien sea el abanderado o el candidato, ¿no?
Porque incluso
es quien va a recibir todas esas.
Quienes se bajan, bueno, hasta ahorita llevamos, hasta en el momento en el que estamos grabando este episodio, no sabemos si en unas horas se sumen más, se bajó, bueno, ya escuchábamos a Lili.
Es que se bajaban los más fuertes, o al menos los que tenían mejor opinión. O sea, Lili Telles encabezaba como quiera que sea las encuestas, pues hasta hace unos días.
Y da de qué hablar, ¿no? O sea, siempre está, se está opinando sobre ella.
A mí me parece un perfil bajísimo como para ser candidata a presidencia.
Sí, claro. O sea, una cosa es lo que puedes hacer de polémica en redes.
Exactamente. Y Mauricio Vila, que a mí sí me parece que era el perfil, digamos.
Yo creo que sí, era un muy buen perfil.
Más limpio.
Porque sí, ¿no? Además, pues viene muy bien evaluado durante todo su sexenio, ¿no? O sea, en temas de seguridad y en tema de aprobación de su gobierno, creo que es el mejor. Se mantuvo durante los 6 años.
Y se la pasó coqueteando con MC, ¿no? Diciendo que ojalá que MC se sume. Digo, son varias voces las que han dicho que ojalá que MC se sume a esta alianza. Mauricio Vila era uno de ellos. Pero sí creo que era el perfil, digamos, de los que presentaba, al menos en la baraja al inicio, como que el más limpio, el más coherente, el que podría darle un poquito de esperanzas pues a esta alianza opositora.
Y creo que los que se bajan, de alguna manera, digo, ya lo comentábamos, hay como, pues como un discurso bastante tibio. O sea, ni siquiera se nota como una división, una confrontación. Probablemente en lo interno o en la manera en la que se intentó llegar a acuerdos no se logró, y por eso tanto ella como Mauricio Vila, Germán Martínez y no sé quién más va hasta ahorita, dijeron, bueno, bye, yo aquí me quedo, ¿no? Pero no sé, o sea, en ese sentido, volviendo al punto de si realmente puede significar un negativo el hecho de que decidieran hacer el anuncio y ya empezar como con todo ese procedimiento, yo creo que no. Yo creo que no les quedaba
¿de otra?
Sí, opciones, ¿no? Y te da pues esa posibilidad que justo era lo que se cuestionaba frente a Morena, de ir construyendo pues un perfil más o menos a la par en cuanto a tiempos al menos, ¿no? De lo que Morena va a hacer.
A ver, pero aparte, además de que van tardísimo, porque sí, las corcholatas de Morena son corcholatas desde hace, ¿qué te gusta? Desde el 21. Cuando fue la elección de Estados en el 21, ya se sabía que eran los precandidatos. Adán, cuando llega a la CEGOP, se sabe que es un precandidato ya natural. Marcelo, evidentemente. Claudia, que tiene todo su mandato, pues, siendo la precandidata, la favorita. Y entonces ahora que se bajan, digamos, perfiles fuertes de la oposición, pues, ¿con quién se queda? ¿Con el señor Constitución? ¿Con Enrique de la Madrid?
Y Xochitl
Gálvez. Ya, para hoy. Creo que esa, o al menos es lo que ahorita veo.
¿Tu candidata?
No es mi candidata.
¿Es Xochitl?
Pero me parece que es la que más le puede dar a esta alianza. Santiago Krill es el personaje más gris en la historia de la política nacional. Enrique de la Madrid, cero conocimiento. Creo que es un perfil, digamos, no es malo, pero cero conocimiento.
No,
en la
pero
gente.
Además vive en otra realidad, ¿no? O sea, como cada que te aparece ahí una declaración de ese hombre, dices, ¿es en serio?
Pues blancos privilegiados, ¿no?
Sí, que no saben nada de la realidad que viven los mexicanos y que otra vez, ¿no? O sea, creo que es parte del éxito de Morena, específicamente el proyecto de Andrés Manuel, que saben comunicar, número uno, y número dos, realmente la realidad, ¿no? De lo que vive las y los mexicanos en este país, y que saben que estamos cansados de ese blanco gobernándonos que no sabe absolutamente nada de la realidad que estoy padeciendo en mi día a día.
En días pasados veíamos en Twitter, por ejemplo, un video del presidente, cómo se detiene, hay una una brecha, en una carretera, con gente pues muy humilde, y le ofrecen tortillas y mezcal y esto. Entonces, la naturalidad con lo que lo hacen, esto es con lo que está compitiendo la alianza. Ese tipo de situaciones, mexicanos, más de la mitad de los mexicanos querían un presidente de esta naturaleza, que se sintiera que fuera de ellos. Y es lo que no acaba de comprender la alianza.
Yo creo que necesita un equilibrio al final, porque creo que su base de apoyo pues no son esos no blancos privilegiados, ¿no? O sea, también tienen que pensar en no irse a un perfil que sea tan similar a Morena. O sea, creo que sí hay como esa necesidad de conciliar un poquito con quienes no los apoyan y a quien pueden dirigirse y quienes son su base segura. Sí, porque
digo, además no les vas a empezar a hablar ahorita para que voten por ti en el 2024. O sea, la verdad es que no lo vas a lograr, pues. O sea, no puedes hablarles a ellos solamente, ¿no? O fijar un candidato en función de hablarles a ellos.
Que parte también de la elección de la candidata, que digo, en este momento parece que va a ser Xochitl, pues va por ese camino también, competirle también ese nicho a Morena. Digo, no irte con un candidato como Santiago Krill.
Sí, o sea, ella,
que no conecta,
digamos,
no
esta
pega.
Cuestión de hasta la apariencia física, más allá de que sí sea blanca,
y,
pero esta
y su historia de vida también,
claro.
O sea, que es real, que del esfuerzo, que fue inclusive, creo que tuvo por ahí un caso de que fue violada, que subsistió a base de becas, que le costó mucho esfuerzo pues llegar a donde está. Entonces, también con este perfil, poniendo a Xochitl, pues también le compite un cierto nicho de votos a Morena, pues.
Y yo sí le reconozco que su discurso se siente mucho menos forzado,
sí,
que el que luego intentan otros,
totalmente,
¿no? Bueno,
digo,
pues...
No, perdón, antes de terminar, no coincido con opinólogos y columnistas que han dicho que es la esperanza y esta vitalidad y esta energía que necesitaba la oposición, pero creo que es un perfil diferente y que puede darles mejores resultados.
Pues ya iremos viendo a ver las personas que estamos detrás de estos micrófonos por quién van a firmar para que sea el candidato de la alianza. Y también si logramos que por primera vez en la historia sean dos mujeres candidatas, ¿no? O sea, estaría muy interesante.
Exacto.
Creo que también va a estar en juego el factor de género ahí para... O sea, sí, sí tienen que ser muy inteligentes y sí va a ser una como división muy importante si la oposición... no pone a una mujer.
Claro,
¿no?
Entonces ya parece casi inevitable que a partir del 24 seríamos gobernados por una mujer, una presidenta, ¿no?
Qué y padre. Bueno, yo creo que es el tema de las mujeres, la paridad, que está ahorita en boga y rumbo al 2024.
Pero...
ahora que en Jalisco y sus diputadas.
Por eso me da mucho gusto de frente a ellas poder firmar la iniciativa que me comprometí a presentar el día de hoy en el Congreso del Estado. Con la aprobación de esta iniciativa se garantiza que en las próximas elecciones y en el futuro puedan las mujeres participar políticamente en los municipios de mayor población y de mayor nivel de competitividad para cada partido. Y aquí se va a presentar la iniciativa y con esto estaremos haciendo historia en el Estado de Jalisco. Felicidades a todas.
Ok, pues ya escuchábamos ahí el anuncio del gobernador. Acá también se cuecen habas.
Lamentable.
Bueno, pues una vez más tenemos este caso. En días pasados se presentó en el Congreso una iniciativa de reforma electoral para privilegiar la paridad de género, para que las mujeres tuvieran mayor participación política. Hubo un gran debate. La iniciativa quedó congelada, no la discutieron, la guardaron y en días recientes otra vez empezó la discusión. Hubo por ahí algunas diputadas de oposición que estaban inconformes con la reforma. Se hizo por ahí un debate pues importante en medios, en redes. Y por fin el gobernador envió al Congreso ya en estos días su iniciativa de reforma electoral, que con ella busca garantizar la paridad de género en la postulación de planillas en los municipios en la elección del 24. ¿Qué pasó?
Lo traducimos a palabras sencillas.
Se agrega un bloque poblacional, ¿no?
Sí, bueno, antes que nada, bueno, platicar pues que manda la reforma electoral, donde vemos un mensaje otra vez que tiene que salir el gobernador, en esta ya estrategia que tienen ya súper bien hecha, en la que si quieren que un tema pegue, pues evidentemente tiene que salir el gobernador a decirla, a dictarla, pero pues evidentemente en este contexto se olvidan del fondo, ¿no? Que es la paridad, que es los derechos de las mujeres.
Y que la foto cuenta mucho, ¿no?
Yo creo,
o sea,
que
la forma en la que comunicas estos temas, con quién lo haces, cómo lo haces, es lo que te da más el foco que realmente el contenido de una reforma, si va a dar más espacios o no a las mujeres, que eso a lo mejor ahorita lo alcanzamos a discutir. pero realmente creo que es la foto. La foto en un primer plano, en un primer anuncio, donde está el gobernador.
¿En Casa Jalisco?
En Casa Jalisco, con el coordinador de la banca de MC, que es hombre, donde solo habla el gobernador, bueno, la mayor parte, el diputado ahí da su posicionamiento. Y evidentemente, pues todo mundo se les fue al cuello.
Sí, porque hombres decidiendo por los derechos políticos.
Gracias, claro. Hombres, por darnos derechos políticos a las mujeres. Gracias por explicarnos. Gracias por también esta cuestión de que el gobernador en el discurso está mencionando el trabajo en equipo, lo que han hecho los diputados y las diputadas de Movimiento Ciudadano. O sea, todo el tiempo se refiere a ellos y a lo que se ha logrado en conjunto, pero ni siquiera la mínima en cuanto a imagen de dejarles hablar.
Entonces, corte A, viene un segundo video.
Al día siguiente.
Tratando de, pues evidentemente, pues,
de disminuir estos malos comentarios al video anterior, ¿no? Pero pues salió el tiro por la culata porque, pues bueno, está el gobernador al centro, las mujeres...
Con camisa rosa, por favor.
Ok, con una camisa rosa porque feminista seguramente, usar claro, el rosa.
Deconstruide.
Seguramente eso no es estigmatizante, pero bueno. Y las diputadas de la bancada local, pues paradas a sus costados, como si fueran edecanes, como si estuvieran acompañándolo a él en este anuncio, que evidentemente así es, porque él es el que habla.
Algunas se veían incómodas, una. La verdad. Hay que reconocer.
Yo nomás vi a una.
Bueno, una diputada se veía incómoda.
Las demás estaban festejando, padrísimo, el gobernador, bravo, gracias,
y wow. También resalta que después de este anuncio, las otras diputadas del resto de la bancada, de las bancadas, también celebran, ¿no? Yo es como... Bueno, ¿y qué estamos celebrando? ¿Qué realmente ganaron? ¿O qué ganamos como mujeres jaliscienses? ¿No? Creo que para mí la reforma es lo mismo que hace 6 años o que el último proceso electoral que se reformó. O sea, realmente no garantiza nada más que espacios. O sea, no se les está dando poder. No. Y bueno, y también decir que estos espacios no han significado esta transferencia de poder, ¿no? O sea,
es que ese es el fondo, ¿no? Que pues están celebrando que ganaron, pues sí, quizá el derecho a competir, por ejemplo, pero pues ya esto lo ganamos hace 3 años con la bancada de más mujeres. Y como bien lo dices, no se traduce en políticas a favor de las mujeres, no se traduce en que se venga a impulsar, pues evidentemente, una agenda para las mujeres, no.
Ya ni siquiera hablemos de una agenda para las mujeres jaliscienses. O sea, lo dijo el gobernador, estamos buscando que, como en esta legislatura que se fue la primera con tanto porcentaje, creo que el 60% de las mujeres, de los diputados son mujeres, ya ni siquiera hablemos de legislaciones en favor de las mujeres jaliscienses, tan siquiera para ellas, o sea, para ganar más espacios y ganar más poder realmente, porque ganar espacios pues no sirve de nada ni para ellas ni para nosotros.
Y aquí sí me remito al calificativo de la diputada Amada Robles, adiestradas. Es increíble que únicamente salgan cuando él lo permite, cuando él quiere y cuando se discutió esta reforma o previo a que se enviara esta reforma del gobernador, pues ahí no fueran buenas para sacar sus videos, como suelen hacerlo de repente, en este ridículo que hicieron contra Kumamoto, por ejemplo, que todos se unieron para sacar un video en apoyo al gobernador. Ahí únanse, ahí era momento para que salieran ante las mujeres diputadas, sacan un video.
La bancada de mujeres.
Exactamente.
¿No?
Y no, tienen que salir hasta que el gobernador decide, hasta que él habla y es únicamente escuchando.
Y ahí lamentablemente creo que se puede identificar dos pistas de logros y de fracasos, o de logros en apariencia, pero no en la práctica, porque una cosa es la manera en la que se desenvuelven estos temas en el Congreso, en la relación entre legislativo y ejecutivo, pero cuando nos vamos al interior de los partidos, pues creo que me parece como aún más patético, ¿no? O sea, no estamos hablando de que sean mujeres sin experiencia, sin capacidad, sin conocimiento, sin preparación. Y no sé si hasta cierto punto eso es lo que molesta más o lo que cala más, ¿no? O sea, saber que muchas mujeres, no solo de Movimiento Ciudadano, sino hablemos de los partidos que tienen juego aquí en Jalisco, tienen trayectoria, tienen propuestas, pero seguimos atrapadas en esta dinámica de Club de Toby que va a decidir qué hacer conmigo. Y suena horrible, pero la verdad es que así es, ¿no? Justo lo platicábamos antes de grabar. ¿Dónde están esas figuras que desde un año antes podemos estar diciendo mujeres? Ah, bueno, ella va segura como candidata en X municipio, ¿no? No tenemos el conocimiento, lo admitimos, de lo que ocurre en el interior del estado, en los 125 municipios, pero al menos las que tienen mayor visibilidad sabemos que están esperando que se tome una decisión. Es que justo eso, ¿no? Y ya nos acostumbramos a ver qué les toca. Y ellas lo saben perfectamente. Y entonces es como, bueno, voy a ser parte de este juego para ver si me alcanza algo, ¿no? Pero solo, no son la opción uno.
Yo solo veo Zapopan, donde se vio mujeres competitivas, con experiencia, con posibilidad. Caso Mirza Flores. Por ahí está, creo que Fabiola Loya. Gaby Cárdenas, que es donde, digamos, donde más se ha visto pues la chamba de ellas, y que realmente sí son mujeres que pueden ser candidatas porque son las que más han trabajado en municipio y las que más se oyen.
Sí, fuera de eso. Y seguramente alguna o las tres levantarán la mano, pero al final la decisión no está
en ellas.
En ellas. O sea, no es como, ah, sí, por esto, esto y esto, ya eres la candidata, ¿no? Al final creo que, como decía mi compañera, la decisión sigue estando en el club de Toby.
Así es.
O sea, y creo que es una situación que yo lo veo más de hacer reformas a nuestra constitución o a las leyes de Jalisco. Creo que también es un tema de que ellas hacia el interior de sus partidos tienen que reformar esas formas de elegir y de verdad de levantar la mano y golpear la mesa, porque tampoco podemos ser las mujeres, ay, pobrecitas, todas tiernas. O sea, debemos dejar ya de no ser... A lo mejor no reproducir situaciones violentas o que violen, que ejerzan violencia sobre otras personas, pero sí tener esta onda de poder, pues también sí, dentro de los partidos.
Porque al final creo que se sigue pagando ese costo de poder pertenecer a, ¿no? Con todo y este discurso del techo de cristal y de romperlo y demás. No porque no estén trabajando en hacerlo, y yo sí creo que al final todo avance... pues tiene que valorarse en su dimensión, ¿no? Porque al final, si nos remitimos a dos o tres procesos electorales, pues sí, claro, la cantidad de mujeres que podemos ver actualmente. Avanzando. Sí, justo, pero si las dinámicas siguen siendo las
exactamente,
mismas,
no puedes.
Ahí nos vamos a quedar.
Exacto.
O sea, sí nos vamos a quedar con el, a lo mejor alcanzamos un 70% de mujeres en el Congreso, pero ¿y?
Sí.
O sea...
Y rápidamente la reforma, digo, no, yo no contigo por ahí, tuve oportunidad de leerla ahí rápidamente, no coincido con que sea una reforma de avanzada, de ejemplo nacional, no, pero la reforma no es mala, digo, la reforma ya a final de cuentas ya hace estos bloques que decíamos, ya se le da certeza de participación a la mujer en los 10 municipios más poblados y con más competitividad, son dos bloques, bueno, es un bloque de 20, 10 y 10, los más competitivos con los menos competitivos, y se va a poner en cada bloque pues ya una número igual, ¿no? 5 mujeres, 5 hombres, 5 mujeres, 5 hombres. Entonces creo que es un avance, no coincido, algunos decían, por ejemplo, que no, ¿sabes qué? Quédate de problemas y mejor que el uno sea mujer, dos uh-huh. hombres, tres mujeres, no coincido tampoco con eso, porque al final de cuentas también le quitas posibilidad al partido también de tener en un municipio que tenga a una mujer competitiva, pues porque ya es hombre, va a poner hombre, ¿no? Y viceversa. Entonces creo que esa fórmula tampoco funciona. Este es un avance, digo, yo la veo muy similar a ya la anterior, pues, pero da ya certeza, pues, de participación y, pues, a esperar, ¿no?
Bueno, y finalmente, perdón, ahí también con sus triquiñuelas, ¿no? O sea, de...
Sí, claro.
De garantizar que zona metropolitana, en este caso... para el proceso electoral del 2024, pues sí quede ahí como con las posibilidades de acomodar según las decisiones del club de Toby de este estado, quién van a mandar a la gubernatura y cómo se van a acomodar los demás espacios, ¿no?
Y que al final, en el caso de Movimiento Ciudadano, que pues nos guste o no, es quien está dirigiendo este tema por la cantidad de mujeres que hay en el Congreso, por quien toma las decisiones del partido y más allá en el estado, ellos no le pierden, ¿no? O sea, creo que... Y sabemos que también las situaciones no habrían avanzado si fueran los principales afectados. Y lamentablemente, los demás partidos no tienen una manera en cuanto a figuras femeninas de decir, bueno, le entro al quite con bases, con personas, con preparación, con un proceso diferente. O sea, es nada más como nadar con la corriente de quien va a resultar beneficiado.
Va a estar interesante.
Y bueno, siguiendo en ya para cerrar este episodio, pero siguiendo lamentablemente con este tema de género.
La tache de la semana.
se la vamos a dar al alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, por una desafortunada declaración que tuvo la semana pasada, a finales de la semana pasada, en la que dijo que estaba seguro, que ya sabía básicamente que para Jalisco habría un candidato hombre y no mujer para la gubernatura del estado.
Él ya decidió, o sabe quién le dijo, pero sí, lamentable ahí la declaración que dio Pablo. Después trata de recomponer en la propia entrevista y dice que pues también si es una mujer, pues la van a apoyar, pero no, a final de cuentas se lanza el comentario de que ya estaba decidido que en Jalisco iba a ser un candidato hombre. Evidentemente esto pues levantó una ola de críticas y se levanta por ahí principalmente dos que suenan pues como precandidatas o perfiles en el caso de Verónica Delgadillo.
Que digamos que sería la aludida directa, ¿no?
Ella es la aludida porque ha sido la única que formalmente ha levantado la mano, ¿no? Que se le considera como en este grupo de precandidatos o posibles precandidatos.
Que la más brava fue esta Mirza. Ella sí salió con todo a decirle al alcalde que no ande ahí discriminando a las mujeres, que están trabajando todos y que no se decide, y más también por su posición en el partido como secretaria, ¿no? Verónica, pues evidentemente, como dicen, fue la principal aludida. Es un poquito más cauta en sus declaraciones, pero pues evidentemente ambas le dicen al alcalde, oye, pues no jodas, estamos en este momento en el que estamos discutiendo estos temas y tú ya sales a decir, sin ser parte de Movimiento Ciudadano, que ya está todo decidido para un candidato hombre.
Yo creo que más que desafortunadamente en lo público, creo que al interior de MC, o sea, como en estas definiciones, en esto de si llega grupo Pablo Lemus a la gubernatura o se lo sigue quedando el gobernador, pues ahí creo que le juega mal esa situación a Pablo, ¿no?
Sí,
o sea, le mengua ahí un poquito el poder.
Inclusive Clemente aprovecha un poquito también ahí, le da su
sí, se puso, ¿no?, de modo para que le dieran ahí como que varios golpecitos. Y creo que una...
Por
una...
cierto, Clemente lo operaron.
Pero salió bien.
Todo salió bien. Entonces sigue en el camino la candidatura.
Sí, y aclaró para los que dijeron que ya valió porque estoy entrando al hospital.
¿Para quién iba el mensaje, por cierto? ¿Para la oposición? O ahí mismo estaba el mensaje.
Yo creo que era un mensaje de color en sobre naranja, la verdad.
Para Guadalajara, ¿no? Para Hidalgo 400.
Pero, creo que una gran conclusión que nos dejan este par de terribles experiencias, que bueno, son las de la semana, sabemos que seguirán ocurriendo y han pasado muchas más, es la normalización de este pensar, ¿no? Y de la figura macho alfa al frente. Que se te sale una declaración, que existe un equipo de comunicación que permita un video tan desagradable, no solo en cuanto a contenido, sino a la elaboración, ¿no?
Claro.
O sea, es esta cuestión de no tener ni un poquito de sensibilidad, ya no se diga porque creas o no en eso, ni siquiera para comunicarlo de la manera correcta. Y claro que te explota a los 5 minutos de que dijiste esa burrada o de que sacaste ese video creyendo que era como el gran momento de las mujeres.
Y yo creo que va a ser un tema, el tema de la paridad en términos electorales y de la participación de las mujeres, tanto en la vida pública, política, que yo sí siento que va a ser un año muy complicado en ese sentido, o sea, de declaraciones desafortunadas de parte de los hombres y hasta de las propias mujeres tal vez.
Sí.
Pero sí también una onda de ya tomar espacios de mayor poder. No sé si se vaya a traducir en toma de decisiones para ellas o seguir supeditadas al club de Toby o a alguna figura masculina, pero yo sí creo que puede ser un gran año electoral en ese sentido.
Pues viene presidenta, empezando por ahí. Tendremos presidenta.
Sí, quizá en el fondo todavía nos va a faltar mucho, pero bueno, confiemos en que estamos avanzando muy lentamente.
En que puede ser un paso lento, pero a lo mejor muy firme, ¿no?
Sí, en la toma de espacios.
Bueno, pues esto va a ser todo.
Les dejamos ahí en nuestras redes los videitos de lo que ocurrió durante la semana para que entiendan más o menos de qué le estamos hablando y también lo que viene saliendo todos los días. ¿Cuáles son nuestras redes?
Síganos en Y Ahora Qué Podcast en Instagram y Twitter. Muchas gracias, Majo, Pepe.
Nos escuchamos la próxima semana.
Bye.